Padre que estás en los cielos, por esta bendición que tú nos concedes de poder estar en este tiempo de comunión en medio de nuestros hermanos, en medio de tu pueblo. Oh Dios, queremos pedir en esta oportunidad para que tú venga a llenar nuestras vidas. Aquí estamos como vasos vacíos, vacíos de nosotros mismos, para que tú venga a llenarnos con tu divino Espíritu. Que los frutos de Él se manifiesten en nosotros y que tu gracia, oh Dios, nos capacite para poner en evidencia en nuestra vida esos frutos. Te alabamos y te bendecimos, rogando, Dios, que nos limpie de toda maldad y de todo pecado con la preciosa sangre de Cristo, y que tu Espíritu nos capacite en esta noche para prestar oído a tu palabra, a pesar de la hora, a pesar del agotamiento. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Les invito para que abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Siguiendo el orden del texto del Nuevo Testamento griego, el pasaje que hemos leído y que se ha venido exponiendo en estos días, ya se expuso, ¿verdad?, una parte, la persona que, el hermano que me antecedió, y mañana continuará el pastor Ayala. Pienso que para su mejor comprensión puede ser comparado con una construcción de un edificio de tres niveles. El primer nivel lo constituye el área de estacionamiento bien distribuida, la cisterna, la estación de bombeo, el lobby de espera donde se sienta la gente para esperar que le abran, ¿verdad?, para accesar a los niveles del edificio, así como también un precioso ascensor. El segundo nivel está constituido, ¿verdad?, por un nivel de apartamento bien distribuido y bien decorado. Y el tercer nivel, un penthouse de 300 metros con una tremenda piscina y jacuzzi. Bueno, algo similar ocurre con nuestro texto en el original, a diferencia de nuestra traducción. En nuestra traducción, cada fruto del Espíritu aparece separado por una coma. En el original, en el Nuevo Testamento griego original, cada tres frutos aparece una coma. Es decir, tenemos tres bloques separados por tres comas. Y para mí ese es un detalle importante que no voy a entrar en su consideración en este momento, porque los tecnicismos a esta hora agotan mucho. El primer nivel lo constituyen las tres primeras gracias del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, que han sido ya tratados por el hermano pastor Almonte que me antecedió. El segundo nivel lo constituyen las gracias del Espíritu como la paciencia, la benignidad y la bondad. El tercer nivel lo constituyen la fe, la mansedumbre y la templanza. En el tercer nivel, perdón, el segundo nivel, que es el que a mí me corresponde tratar en esta ocasión, de ese gran edificio, veamos, hermanos, la primera gracia que constituye el segundo nivel de este edificio, lo que pudiéramos nosotros llamar la sala del apartamento del segundo nivel, donde está la cocina, donde está la sala, el comedor, bien distribuido, donde están los muebles. Y a eso le vamos a llamar el área donde se respira un ambiente de paciencia, donde se respira la fragancia del fruto de la paciencia. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Esta palabra da inicio a ese primer bloque, como ya hemos señalado, de esas gracias del Espíritu que vamos a tratar. ¿Y cuál es el significado de esa palabra, paciencia? Bueno, Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, un gran tratadista del griego, señala que hay tres palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como paciencia. La primera de esas tres palabras es la palabra hupomone, que significa literalmente permanecer debajo. Es una palabra compuesta, hupo, que quiere decir debajo, y mone, permanecer. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Allí Santiago utiliza esa palabra, dice él, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hupomone. Esta paciencia, perdón, es señalada también en Lucas, en el capítulo 21, versículos 12 al 19, donde él señala, pero antes de todas estas cosas, hablando nuestro Señor Jesucristo, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y ahora aquí aparece la palabra, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En palabras de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 13 de su Evangelio, registrando allí el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, y el que persevere hasta el fin, hupomone, este será salvo. Como bien dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo número 12, hablándole a los creyentes de Roma, le dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Allí está la palabra hupomone. Esta gracia, hermanos, se ejercita también cuando estamos bajo las pruebas que recaen en el ministerio o por causa del servicio del Evangelio, como bien señala el apóstol en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo número 4, cuando dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, hupomone, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Esta palabra también señala a esa capacidad de aguante cuando estamos bajo la mano disciplinadora de Dios nuestro Padre, como bien nos enseña el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo número 5 al 7, donde dice él, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Apunta también a esa paciencia ejercida cuando estamos bajo aflicciones no merecidas, como bien señala el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 20, hablando de los sufrimientos del justo. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero también esta palabra hupomone apunta la paciencia que se muestra en la perseverancia, en la persistencia, en la constancia del bien hacer o del bien obrar, como lo señalan tanto Lucas como el apóstol Pablo en sus respectivos escritos. Hablando de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo, y que Lucas recoge en el capítulo 8 y versículo 15, subraya, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Allí está la palabra hupomone, debajo. O como dice el escritor a los hebreos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 7, hablando de la recompensa final que han de tener tanto los creyentes como los incrédulos, pero en este caso los creyentes, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. El escritor a los hebreos dice en el capítulo 2 y versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Allí está la palabra otra vez, hupomone, permaneciendo debajo, corriendo con paciencia la carrera de la vida cristiana. La vida cristiana es comparada a una carrera de un atleta. Muchos obstáculos, pero debemos correrla con paciencia, con perseverancia, saltando, librando esos obstáculos. No debemos evitarlo, sino debemos enfrentarlos. La segunda palabra que se traduce como paciencia en nuestra Biblia, según Vine, es el vocablo griego anoche, y señala a esa longanimidad y tolerancia de Dios al contener, al soportar y sufrir su ira e indignación en contra del pecado de este mundo caído. Esta palabra es usada en Romanos capítulo 2 y versículo 4, cuando les escribe a los creyentes de Roma, especialmente a ese segmento de judíos helenistas que conformaban la iglesia de Roma, que se habían apartado de la ley de Dios, pero que sin embargo ellos juzgaban a los gentiles por sus prácticas en el paganismo, y el apóstol Pablo les dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Y ahora noten, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Allí está la palabra, otra vez, noche. ¿Qué se dice allí, hermanos, de la naturaleza de la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es descrita aquí como aquella gracia mediante la cual Él no solo retiene y contiene su ira e indignación temporalmente en contra de los pecadores, sino que durante ese tiempo que Él retiene su ira, Él le hace bien. Le trata a ellos de manera perseverante, haciéndole bien, disponiendo que todo cuanto ocurra alrededor de ese pecador redunde para guiarlo a él al arrepentimiento, para la salvación de su alma inmortal. Como bien señala el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando aclara a algunos burladores la razón por la que el Señor Jesucristo aún no ha hecho su aparición en gloria, no es porque a Él se retardó, no es porque a Él se le olvidó, sino que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tercera palabra que se traduce como paciencia y que es la que Pablo usa en nuestro texto es el vocablo griego macrotumía. Es una palabra compuesta de macro que puede ser traducido como largo, lejano, distante y tumía, ánimo. Macrotumía, largo ánimo, capacidad y aguante. Esta palabra, que en otros contextos se traduce como longanimidad o ánimo largo, señala o apunta a esa gracia o fruto del Espíritu que se manifiesta en la capacidad de soportar las hostilidades de personas hostiles. En otras palabras, es un fruto del Espíritu que se va a ejercitar en nuestras relaciones interpersonales. ¿Y cómo se caracterizan o por qué se caracterizan tales personas que son hostiles o que no son hostiles? Bueno, esta persona se caracteriza por ser vanagloriosas. Es decir, por tener el espíritu del pavo real, son personas irritables con facilidad, tienen la ira y el enojo a flor de piel. Son personas movidas por celos irracionales que muchas veces nacen real y verdaderamente de la envidia, pero que nadie se atreve a decir que es envidioso. Yo no escuchaba a nadie confesando, mire, yo soy envidioso. Nunca he oído eso. Hermanos, estas personas se oponen a todo aquello que no responda a la visión que ellos tienen de las cosas, aun cuando estas cosas sean bíblicamente correctas. Son personas hostiles que no desaprovecharán la más mínima oportunidad para despacharse con comentarios desfavorables, con críticas malsanas en contra de la iglesia y de los líderes de la iglesia muchas veces. Pero estas hostilidades son aún más dolorosas, hermanos, cuando provienen de aquellos a quienes le hemos servido. Estas personas abundan por doquier. Sí, donde quiera están. Pero si quiere hallarla, de seguro las encontrará entre las filas de aquellos a quienes tú les has servido. Como bien señala el salmista en el Salmo 41 y versículo número 9, diciendo, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su carcañar. Sí, ese a quien muchas veces le saciaste el hambre, al que le compraste la receta, muchas veces, al que le pagaste la casa cuando no tenía trabajo, al que le aconsejaste dedicándole tu tiempo, ese por quien has orado con desvelo y con ayunos muchas veces, de repente te enteras que se ha levantado hostilmente contra ti y lo que es peor, tiene que verle la cara en el culto el primer día de la semana, sentado ahí delante, como que nada pasó. Hermanos queridos, mis hermanas, mis amigos, ¿Cómo podemos tratar con este tipo de hostilidad? La respuesta obvia es ejercitando ese fruto del Espíritu que se llama la paciencia, que te capacitará para no solo soportar el mal que nos hacen, sino esperar que tales personas enmienden su camino, anhelar su bien sin albergar ningún tipo de animadversión o de venganza en su contra, en nuestro corazón. Solo la paciencia, ese fruto, esa gracia del Espíritu, nos capacitará para poder lidiar en tales circunstancias con tales personas. Hasta aquí, hermanos, hemos visto la sala, el comedor y la cocina bien dispuesta de este segundo nivel, de este apartamento, en el que se respira este aire de paciencia. Veamos, en segundo lugar, la habitación inmediata, contigua a la sala. En esa habitación se respira un aroma de la benignidad del Espíritu de Dios. Nuestro texto declara: mas el fruto del Espíritu es benignidad. Esta gracia o fruto, que se traduce aquí como benignidad, en opinión de Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, es una virtud suave, afable, tranquila, apta para aunar a todos los buenos, que invita a familiarizarse con ella, que es agradable en lo que dice y moderada en su comportamiento. En alemán, perdón, hay tres términos para referirse a esta gracia. Está el término freundlich, que significa amable o amistoso. Está el término holselig, lleno de gracia. Y está el término leutselig, afable. En latín, y mal latín, dice Lutero, se traduce como amigabilidad. Pero como la Biblia no fue escrita ni en alemán ni en latín, sino que fue escrita originalmente y de manera muy particular el Nuevo Testamento en el idioma griego, nos interesa saber cuál es la palabra griega que Pablo usa aquí y que Reina Valera traduce como benignidad. Perdón. Es la palabra krestotes. Esta palabra señala o apunta a la calidad del trato que le dispensamos a los demás en nuestras relaciones interpersonales. Es ese trato bondadoso que se manifiesta por medio de acciones y palabras amables, suaves, tiernas, especialmente a quienes no lo merecen. Y hermanos, no es una pose. No es que tú le digas al hermano que te es hostil, a la hermana que te desfifarra por ahí, que te come a pellizco, que te clava el puñal por la espalda. No es que tú le digas: hola, hermana, ¿y qué tal? Esto sí está bien. No. No, hermana, no. Es que tú ores a Dios para que Él te capacite y te dé ese lenguaje suave y tierno, sin albergar ningún tipo de resentimiento en tu corazón. Evidentemente que esto no puede ser en la carne, porque eso no es fruto de la carne. La carne lo que te dice es otra cosa. Pero el Espíritu dice lo contrario. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, es una actitud de amor y de servicio desinteresado hacia esas personas que nos son hostiles, que nos adversan. Dice nuestro Señor: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:35 al 36. Nuestro Señor fue fuerte cuando tuvo que ser fuerte, pero hermanos, siempre fue tierno y cariñoso para con los débiles y quebrantados de corazón. Aún sus reprensiones para el pecador extraviado siempre estuvieron envueltas en acciones y palabras de bondad. El Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 8, allí se nos registra un incidente en el que nuestro Señor participa. Le llevan a Él una mujer adúltera. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, continuó escribiendo. Luego el Señor se endereza. Empezaron a desparpajarse cuando oyeron eso. Y dejaron a la mujer sola. Cuando el Señor mira, dice que fueron acusados por sus propias conciencias. Ven a la mujer sola y le dice: Mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dice ella: Ninguno, Señor. Le dijo el Señor: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía toda la autoridad moral y el poder para condenar a esta mujer. Sin embargo, no lo hizo. Más bien le trató con benigna misericordia. Y la pregunta es: ¿por qué nuestro Señor procedió de esa manera? ¿Por qué? Hermanos, porque nuestro Señor como hombre fue investido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través de la humanidad de nuestro bendito Señor y Salvador mostraba su abundante fruto, y en este caso mostrando el fruto de esa amabilidad, de esa dulzura, de esa benignidad con la que Él trataba a todos. Y yo quiero preguntarte, mi amado hermano, mi hermana, ¿es esa la calidad de nuestro trato en las relaciones interpersonales nuestras? ¿Qué dicen las personas que están a tu alrededor? ¿Qué dicen aquellos que están bajo tu autoridad? ¿Qué dice tu mujer? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen en la escuela? ¿Qué dicen en el trabajo? ¿Qué dicen en la iglesia? Más aún, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ¿qué dice tu conciencia? Habiendo visto entonces la sala de este apartamento donde se respira la fragancia de ese fruto del Espíritu, y habiendo visto la primera habitación de ese apartamento, veamos ahora la tercera inmediata a esa primera. Perdón, la segunda inmediata a esa primera habitación. ¿Y qué encontramos en esa segunda habitación inmediata a la primera que vimos? que sería el tercer compartimento. Bueno, allí se respira el néctar, se saborea el exquisito sabor de la bondad del Espíritu de Dios. Esta palabra es la traducción de la palabra griega agasosune y señala a esa cualidad del carácter de Dios que se manifiesta en hacer bien, aún no sea por medios suaves. Esto se diferencia un poquito de la benignidad. Hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Por ejemplo, cuando nuestro Señor fue al templo, según lo que registra Mateo capítulo 12, versículo 12 al 13, Él encontró allí a todos los que vendían bueyes, palomas, animales para el sacrificio, a los cambistas, sentados allí haciendo negocios. Y la Escritura registra que el Señor tomó e hizo un azote de cuerda y le entró a chuchazo a todos esos bandidos que estaban ahí, tomó las mesas, las volcó, las tiró fuera y regó todo eso y tiró eso afuera. Indignado, dice la Escritura. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esa era una muestra de su bondad. ¿Cuánto dicen amén? Esa era una muestra de su bondad. Hermanos, hacer el bien a veces implicará que tendremos que utilizar palabras a veces de reprensión fuerte, porque en ese momento es lo que esa persona necesita. Y tenemos que llamar su atención con carácter, con firmeza. Dice el apóstol Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de todos, para que los demás también teman. Hermano, no era porque Pablo odiaba a esa gente, no. Él los amaba y quería hacerle bien. Y la manera de hacerle bien era aplicándole esa medicina en ese momento. Amén. Pienso que es uno de los atributos de Dios, hermanos, más difíciles de comprender. A veces, hermanos, para Dios, haciéndonos bien a nosotros, Él entiende que nosotros debemos estar acostados en una cama enfermo y nos priva de la salud. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿me priva de la salud? ¿Me está haciendo bien privándome de la salud? Sí. Porque tú necesitas reflexionar sobre algunas cosas y solo puedes hacerlo desde la cama. Quebrándome el negocio. ¡Ay, padre! ¡Uy! ¡Qué duro! Y dejándote en la banca rota y con deuda, mira, hasta los cabellos. A las 7000 vírgenes. Hermanos, qué duro. Que tú te quedas en la calle por gasolina y tienes que empujar el carro. Hermanos, eso es duro, pero sin embargo, Dios está mostrando su bondad con ese método. Necesitamos aprender esas cosas. Quiero decirles, hermanos, que aún lo peor, que puede ocurrirnos, que es la muerte en último caso. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace que esas cosas operen para nuestro bien. Por eso nuestro Señor, hermanos, reprendió duramente a los fariseos en un acto de bondad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley! ¿Cómo? ¡Hipócritas! ¿Y a quién le agrada que le digan así duro y le estrellen en la cara? ¡Hipócrita! Hay gente que sale por ahí botando chifa. Pero ellos necesitaban oír esas cosas. Hermano, la bondad es esa gracia o fruto del Espíritu que se manifiesta en una disposición firme en hacer el bien, aún en aquel que me hace mal o aquel que me hace mal. Ahora, hermano, yo pregunto, ¿es esa tu disposición de hacer bien con firmeza? ¿O tú eres de aquellos que te detiene de hacer el bien para no meterte en problemas? Hay gente que ellos no exhortan a nadie, ellos no le hablan a nadie, ellos no reprenden a nadie, porque ellos no quieren meterse en problemas. Pues si tú eres un hijo de Dios y en ti mora el Espíritu Santo de Dios, ese fruto de bondad tiene que manifestarse y tendrá, mi hermano, que actuar en consecuencia. Tendrá que llamar la atención en momentos necesarios. Tendrá que poner el dedo sobre la llaga para que pueda sanar aquel rámpano, aquella matadura, como dicen en el campo. Es necesario que hagamos el bien, aunque cuando eso duela. ¿O usted no cree que cuando yo converso con mi pastor, el hermano pastor Francisco Guzmán, él me da mi jalón de oreja? Y yo gozoso y lo cojo. ¿Por qué? Porque a él yo lo veo, y como veo a los pastores, como mis pastores. Pastor Dante, mi pastor, cuando yo necesite consultar cualquier cosa, no tendré ningún temor en consultarle. Pastor Rubén Darío, Pastor Ayala, son mis pastores. ¿O no necesito yo ser pastoreado? Como el que más. Necesito ser aconsejado, reprendido, cuando sea necesario, corregido, disciplinado, porque ese es el bien que necesita mi alma. Queridos hermanos, hay ocasiones en las que hacer el bien a un hermano, tendremos que decirle con firmeza las cosas que él no quiere oír, pero que tiene que oír. Comentando sobre esta gracia del Espíritu, R.C. Sproul dice en su libro El Misterio del Espíritu Santo: nadie es bueno sino solo Dios, citando a Lucas capítulo 18, versículo 19. Sin embargo, la cualidad de la bondad está implantada en las vidas de quienes el Espíritu Santo obra. Él obra bondad en nuestro ser interior. Termina la cita. A modo de conclusión, hemos visto, hermanos, las tres áreas del segundo nivel de este lujoso edificio. Hemos visto la sala donde el Espíritu muestra su fruto de la paciencia, donde se puede presenciar, ¿verdad?, percibir el aroma de la paciencia. En segundo lugar, hemos visto aquella habitación inmediata donde el Espíritu muestra su fruto de la benignidad. Y en tercer lugar, hemos visto la habitación segunda donde el Espíritu Santo muestra el fruto de su bondad. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, hermanos, este edificio de tres niveles es una ilustración de nuestras vidas. Nuestras vidas están representadas por este lujoso edificio en el que cada nivel, compuesto de sala y habitación, debe mostrar las gracias o el fruto del Espíritu que habita en ese edificio. Si no se muestra ese fruto, pueden estar sucediendo dos cosas. La primera, que el huésped no se siente cómodo en ese edificio por falta de higiene del mismo. Ese edificio es un edificio que no está adecuado para ser habitado y entonces está vacío. Dos, o sea, el huésped se siente incómodo. Dos, que el huésped no habite en ese edificio. Y si ese bendito huésped la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no habita en ti, en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, querido mi hermano y hermana y amigo, tú estás viviendo conforme a la carne y por consiguiente no perteneces al Señor Jesucristo. Oye bien, afina bien tu oído para que oigas lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Cristo, perdón, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, hermana, amigo que me escucha, ¿qué se advierte al aproximarse al edificio de tu vida? ¿Qué pueden advertir las personas que te ven con las que tú te relacionas? ¿Un edificio abandonado, lleno de ratones, cucaracha, con un olor pestilente? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de abrir una casa vieja abandonada. De ahí sale un olor, óigame, a esterilla, una cosa desagradable. ¿Qué se advierte allí? ¿Las obras propias de la carne, la pestilencia de la carne, o se advierte la fragancia gloriosa de ese fruto del Espíritu de Dios que se llama la benignidad, que se llama la fe, la mansedumbre, la templanza? Ese fruto que nosotros hemos visto esta noche, esa bondad del Espíritu de Dios, ¿se puede advertir en ti? Dice la Escritura que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe. Y estar en la fe es igual a que los frutos del Espíritu se estén manifestando en nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, no es una pose. No, es una vida para ser vivida. Si al oír estas cosas, tú te das cuenta que realmente estos frutos no son evidentes en tu vida, porque son los frutos del Espíritu. Ese fruto solo puede ser real, evidente, en aquel en quien mora el Espíritu de Dios, porque son atributos de Él. Si en esta noche tú te das cuenta que realmente eso está ausente en tu vida, mi amigo, ruégale a Dios que tenga de ti misericordia. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y ruégale a Él que te bautice con su Espíritu. Dice el Evangelio de Juan recogiendo el testimonio que Juan el Bautista a su vez dio del Señor Jesucristo en el capítulo 1, verso 32 al 34. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, es decir, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ruégale a Cristo en esta noche que te bautice con su Espíritu. Pídeselo de corazón. Si tú adviertes que en ti no se manifiestan los frutos del Espíritu, como es ese fruto de la bondad, como es ese fruto de la paciencia, si tú te das cuenta que tú rápidamente irrumpes en un ataque de ira y de rabia, que tú eres de poco aguante, que tú no aguantas muchas cosas, dicen algunos, yo no aguanto muchas cosas, Si tú estás, hermano, a ese nivel, ruégale al Señor, porque eso es una evidencia. Eso puede estar diciendo muchas cosas. O el Espíritu está apagado en ti, o realmente el Espíritu no está en ti. Entonces, yo creo que este pasaje no solo nos muestra cuál es el andar de la vida cristiana, pero pienso también que es una advertencia y nos proporciona una ocasión para que nosotros examinemos de rodillas delante de Dios nuestras vidas a la luz de este pasaje. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de ustedes y de mí, y que el Espíritu muestre sus frutos gloriosos a través de nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales con los demás, para gloria de Dios y para bendición y edificación de su pueblo. Gracias te damos, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Aplícala tú a nuestros corazones por el poder de tu gracia y de tu Espíritu. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.